El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo sí soy inmigrante.com presenta cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Chelín Guevara, Alexa Brexiani y Alexander Aragol. A través de Radio FM.YoSiSoyInmigrante.com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante. Cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. YoSiSoyInmigrante.com. Marcando el rumbo.
Buenos días. Hoy, una vez más, domingo, estamos con Crónicas por YoSiSoyInmigrante. A continuación tendremos aquí a nuestros amigos Alexander Aragón de Yo Sí Soy Inmigrante y Chelín Guevara de Funda Hispano y su cordial moderadora Alexa Bresciani de Proyecto Amazonas.
Buenos días a todos. Saludos muchachos, ¿cómo estás Chelín?
Bien.
¿Cómo estás Alexa? Qué bueno, gracias por el saludo y le damos la más cordial bienvenida a nuestro oyente y a los que nos acompañan cada domingo. El día de hoy tenemos a Frenji Alvarado, el licenciado Frenji Alvarado, quien se encuentra actualmente en los Estados Unidos de América, y nos va a acompañar el día de hoy en la entrevista. Querido Frenji, bienvenido.
Oye, muchísimas gracias. Yo sí soy inmigrante.
Así es, Frenji, de verdad, gracias. Y gracias a ti, muchísimas gracias por la deferencia de permitirnos estar contigo en este momento, en este domingo, y dar a conocer tu historia, tu experiencia como inmigrante, y dar a conocer todo lo que has hecho en nombre propio y en nombre de nuestro país. Porque obviamente cada triunfo y cada paso que tú des va escrito en nombre de Venezuela. Frenji, como todo principio, queremos saber quién es Frenji, de dónde viene y de qué parte de Venezuela eres.
Mira, mi nombre es Frenji Alvarado, yo nací en Acarí, Guaragua, en la ciudad de Gemela, el estado portuguesa, pero me fui a estudiar, estudié en Valencia, estudié en Caracas, en Maracaibo, y bueno, terminé haciendo vida en Barquisimeto. Allí estuve la oportunidad de ser empresario, de crecer, de tener mi familia, y luego de tener todo listo,
Adelante, Frenji, no te preocupes. Ajá. Estamos en vivo, todo puede pasar.
Todo puede pasar. Después de estar todo bueno, tenía mi vida en Venezuela, tuve una empresa de publicidad llamada Bartú Creativos, tuve una página web llamada solocampeones.com, que fue uno de nuestros últimos proyectos, que era una página deportiva, y teníamos, por supuesto, teníamos un estudio fotográfico. Estábamos muy inmersos en el mundo de la publicidad y el mercadeo y de los proyectos, hasta que, bueno, Venezuela empezó a desboronarse y mi tendencia política empezó a convertirse en un gran problema para ellos, no para mí. Por el bienestar de mi familia y de mis hijos, que uno inclusive estaba estudiando periodismo y la otra estaba graduándose de bachillerato, nos fuimos momentáneamente, era por un tiempo de 6 meses, por motivo de seguridad, porque yo era asesor de campaña de algunos candidatos presidenciales en el momento que me vine, para no dar detalles políticos, y me vine por protección por 6 meses. Durante los 6 meses estuve asesorando aquí la campaña y se voltea el candidato que yo estaba apoyando, que estaba asesorando. Entonces, bueno, fue agredido el equipo de trabajo. Desde el momento que me fui de mi casa, yo vivo en una urbanización, hoy día una urbanización en Venezuela de 100 casas, hasta el sol de hoy no tienen agua. El día que salí le quitaron el suministro de agua y todavía no lo tienen. Y bueno, esos 6 meses decidimos quedarnos, que nos albergó este país, nos albergó a nivel no solamente físico, sino jurídico. Y bueno, comenzamos una vida aquí en los Estados Unidos.
Frenji, adelante.
¿Cómo ha sido tu transitar desde que llegaste a Utah el día 1 hasta el día de hoy? Me imagino que has vivido distintas etapas. Cuéntanos un poco sobre las etapas de tu vida familiar en Utah y profesional, por supuesto.
Mira, cuando uno llega con un negado a hacer el trabajo que nunca en tu vida pensaste hacer. Entonces, te conviertes en una víctima fácil de negocios fáciles, que te ofrecen la facilidad, que te ofrecen no aprender el idioma. Entonces, caes en muchas cosas, ¿no? Claro, porque cuando lo primero que llega, la primera oportunidad que te dan es un trabajo físico, que muchas personas pueden hacerlo. Yo empecé instalando grama artificial, lo cual duró un mes, porque ya físicamente no podía. Dije, no puedo con esto. En Utah se me ha marcado mucho las temporadas del clima, ¿no? Cuando hay mucho sol y cuando hay mucha nieve, hay mucha nieve. Entonces, uno de los trabajos fuertes es la jardinería. Pero claro, como uno tiene cierto nivel de conocimiento, hay una parte dentro de ese trabajo que es el sprinkler, que es el sistema de riego. Que no es que necesites grandes estudios, pero necesitas cierta lógica que no todo el mundo tiene. Y bueno, ese fue mi segundo trabajo, que era ya el manejo de los riegos para configurar las máquinas, los sprinkler con un reloj. Claro, son sistemas de riego gigantes y había que caminar muchísimo, ¿no? Ahí, en el inclemente sol. Ese fue parte también del trabajo. Luego, en el invierno, me sorprende el invierno, y ya después de haber pasado por la instalación de grama artificial y del sprinkler, nos vamos a incursionar en el mundo de la carnicería. Y evidentemente, aquí tú sabes, muchos compañeros de diferentes nacionalidades, y el mexicano, digamos que es el que tiene más el control, que tiene mucho más tiempo, tenía dos opciones: o cortaba la carne en la máquina cortadora, o cargaba la mercancía. Sí, yo preferí cargar la mercancía. En especial porque el que trabajaba en el que me estaba enseñando a cortar la carne en la sierra, tiene un dedo de titanio, porque ya lo había perdido ahí, ¿no? Entonces, claro, tú te sorprendes con todo eso después de mi trabajo en Venezuela era siempre hacer periodismo, publicidad, locutor. Como verán, mis manos eran manos de niña. Y cuando ya después de esta etapa, ya estamos en la carnicería, y digo, wow, el hielo me agarró. Después de la carnicería, trabajamos en pintura. En pintura, buscando, tú sabes, aligerar la carga, porque va, aquí en Estados Unidos todos los trabajos son fuertes. Todos los trabajos físicos te exigen y te pagan por hora, pero la exigencia es del minuto uno al minuto final. Más o menos eso ha sido la trayectoria. Después, importante. Claro, dígame, disculpa, dígame.
Importante, disculpa tú, Frenchy. Una pregunta, una incógnita que tengo: ¿en qué año sucedió esa llegada a Estados Unidos? Esa es la primera. ¿Y qué tanto te afectó ese choque, por decirlo de alguna manera, que vienes de tierra caliente y te sorprende el invierno en los Estados Unidos? ¿Cómo manejaste esa situación allí con el invierno?
Bueno, mira, tuve suerte. Yo me vine hace 3 años. Estuve aquí, me tuve que quedar. Cuando llegué estaba saliendo el invierno. Y tú cuando vienes como turista, uy, te agrada, tú sabes, el frío, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue satisfactorio, pero inmediatamente llegó el calor. La cosa fue al año, cuando llegamos al invierno rudo, que bueno, no puedo trabajar en el invierno, es imposible, no pude. Por eso fue que busqué el trabajo en carnicería, que era dentro de un supermercado, para albergarme, ¿no? Para protegerme, porque no podía trabajar en el exterior. Eso era algo inclemente. Y no fue fácil, te estoy hablando de 2, 3... Este año, inclusive, me siguió afectando el frío. No es fácil, eres de Caribe, somos de caliente, como está Brasil, Venezuela. El frío nunca es inclemente contigo, quieras o no.
Sin embargo, en el tema Brasil, no te creas, hay unas ciudades que son muy, muy, muy inclementes con el frío. Por ejemplo, donde yo vivo actualmente, es muy inclemente con el tema del frío.
Bueno, mira, no te podría comparar con lo de Utah, pero Chelí, que está cerca, que lo ha vivido, te puede dar una referencia, pero el frío aquí es inclemente. Inclusive al lado, el estado de al lado, Colorado, lanzas un vaso de agua y se congela en el aire.
Wow, o sea, son temperaturas bajo cero. Todavía, donde yo estoy, no he experimentado una temperatura bajo cero. Realmente. Frenji, hacerse camino en los Estados Unidos, hoy en día tienes un nombre como empresario, tienes un nombre con tus proyectos. ¿Cómo fue ese luchar, ese trajinar, hacerse de ese nombre, darse a conocer, no solo por el simple nombre de Frenji, sino por lo que haces y la calidad del trabajo que haces? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo recorriste?
Bueno, mira, te conté lo de la grama artificial, porque al yo salirme de la grama artificial, yo negaba, pues puede ser que yo después de 20 años, 30 años de experiencia en un trabajo, no puede ser que yo venga a este país, del país de oportunidades, y yo tenga que hacer este trabajo. No lo acepto. Y veía que no había venezolanos por ninguna parte, no habían por ningún lado, no tenía acceso, dos, tres personas que conocía venezolana. Y bueno, creé Panas en Utah, que era una cuenta de Instagram, y fue impresionante. El día que la abrí, no sé, tuve que casi que llegué a 3,000 seguidores en una semana, dos semanas. Eso fue impresionante. Y dije, no, porque tiene que existir una... Pero había un grupo que me decía, no vale, aquí hay que ser obrero. Tú vienes para acá y tú tienes que olvidarte de lo que eras en Venezuela, tú eres obrero. Yo era negado a eso. Negado. Entonces por eso abrí la cuenta y empezaron a llegar los seguidores. Y empecé a repostear información, ¿no? Porque yo tampoco tenía mucha información que ofrecer, simplemente unir al venezolano. Y bueno, cuando trabajábamos en arduas horas de trabajo, en sol inclemente, llegaba a mi casa y decía mi live. Me ponía mi ventilador, mi aire acondicionado, me refrescaba, me bañaba y comenzaba mi live. Lo hacíamos en frío, en calor. Mucha gente se notaba porque físicamente tú cambias. Cuando ahí, cuando estás con los cambios de clima, estás con cachetes rojos, los labios más blancos, la piel más clara. Y bueno, hicimos eso paralelo por 3 años, dándonos a conocer, ayudando a muchas personas, sin cobrar un solo dólar, mientras hacía estos trabajos. Eso fue, tenemos 3 años, eso fue 2 años, ¿verdad? Año y medio, haciendo esa labor, grano a grano, mostrando lo que podíamos hacer, uniendo al venezolano, dándole oportunidades a otro. Y bueno, así fuimos haciendo el nombre, poco a poco, hasta que por fin logramos registrar la empresa. Y gracias a la pandemia, que yo estaba, mi último trabajo fue de driver en el aeropuerto, con la pandemia y parecía un capítulo de Breaking Bad. Sí, ya se acabó esto. Y yo dije, bueno, no tengo otra, tengo que dedicarme a mi página web y dedicarme a mi Instagram, a mi cuenta y mi radio y... Bueno, y tomamos la decisión y lo hicimos, comenzamos.
Ahora bien, Frenji, toda esa trayectoria de estos 3 años que has tenido en los Estados Unidos, tus grandes barreras fue la parte profesional, esa adaptación de asumir ese nuevo rol, ¿verdad?, en un país totalmente diferente. ¿Cuáles fueron las grandes barreras, además del rol profesional de Frenji?
Disculpa, ¿las grandes barreras?
Las barreras que tuviste cuando llegaste en esa trayectoria de esos 3 años que tuviste en los Estados Unidos, ahí donde tú estás, ¿tuviste esa barrera a nivel del rol profesional, que nos estaba comentando?
Las barreras las tuve el primer año y medio.
Ok. Sí. A nivel cultural, a nivel lingüístico, ¿fue fácil esa inserción entre la comunidad venezolana en ese momento que tú llegaste y te sentiste un poco isolado? ¿Cómo fue esa transición, ese percurso?
Bueno, mira, las redes sociales fueron indudablemente el canal de comunicación. Había muchos venezolanos aquí que estaban buscando lo mismo que yo, que queríamos destacar, que queríamos crecer profesionalmente, y éramos una minoría. Es más, no existían páginas de venezolanos, había una sola, se llamaba Venezolanos en Utah, y no tenía seguidores. Tenía seguidores, pero no tenía publicación. Bueno, creamos Panas en Utah y empezamos a alianzarnos. La barrera del idioma, la superamos. Porque evidentemente tienes que adaptarla, tienes que aceptarlo. Estás en otro país, tienes que asumir. Que hables torcido, que hables poquito, que hables indígena, pero tienes que hacerlo. Indígena quiero decir con todo respeto, quiero decir con el hecho de que no, de que
vocal, no tengas todas las
lingüísticamente, ¿no? Y había que hacerlo. Pero nos dimos cuenta que había un nicho, que había una oportunidad, que había una comunidad, no era yo solo. Había una gente, un poco gente que estaba allí, médico, empresario, político, sociólogo, que estaban allí esperando. Que estaban trabajando por todos por lo mismo y que tal vez no conseguían un camino. Y bueno, nosotros nos unimos a ese camino que estaban arrancando. Algunos se quedaron atrás, estaban muy bien. Otros siguieron adelante, otros cambiaron. Pero nosotros nos mantuvimos. Y la perseverancia ha sido clave también.
Frankie, eres un venezolano muy querido en nuestra comunidad y respetado.
Gracias. Gracias, señor.
Bueno, ya sabemos cuántos venezolanos tenemos aquí en Utah, más o menos. Tenemos aproximado, vemos la cantidad de seguidores que tiene y uno estima como cuántos venezolanos hay en Utah.
Sí, pero sí. Dime, disculpa. Te iba a decir la cifra.
Ok, ya la vas a decir. Sé también que te ven en otros lugares de la Unión. Además, veo que has crecido muchísimo. Yo he sido testigo de tu crecimiento. Que has traspasado barreras. Hoy, Panas en Utah, que es un proyecto de nosotros, los venezolanos, proyecto de venezolanos, ¿tienes como proyecto ir más allá de la frontera, a otra ciudadanía? En Utah hay mucha ciudadanía, brasilero, creo que es la segunda comunidad más grande, ¿no? Luego de la mexicana. O sea, ¿tienes pensado llegarle a otra comunidad, a otra nacionalidad? Hispana, por supuesto.
Bueno, te cuento. Nosotros
Frenkie, dígame. Disculpa, vamos a ir a una pausa y le respondes esa pregunta a Chelín a la vuelta.
Seguro.
Ya regresamos.
Aguas que ves el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que ves el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Cuando me decidí salir con mil incertidumbres, dejando atrás mis sueños, buscando un libre porvenir, crucé llanos y sierra, fronteras que no conocía, con mi maleta llena de fe y mis alegrías. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Mi corazón se achica cuando pienso en mi pueblo, de gente sonriente que hoy pasa mil tormentos. Por mil razones tengo del cual sentir orgullo, ser hijo del Caribe, de tus costas de ensueño. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral.
Venezuela, te siento en tus hijos que brillan. Hoy fuera de tu suelo curan, cantan y rastrillan. Desde el niño que llama a sus padres que están lejos, que trabajan sin tregua y que anhelan un reencuentro, celebrando con lágrimas, con tablets o teléfonos, fiestas de cumpleaños, desde Skype, WhatsApp y el Facebook. No pierdas la esperanza, la prosperidad es tuya. Se oye un grito en el cielo que clama libertad, la consigna de un pueblo que lucha sin cesar. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad.
Venezuela,
lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor,
Venezuela,
las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad. De playas lindas y azul coral.
Bien, estamos de vuelta una vez más. Antes de la pausa, Chelín le hizo una pregunta a nuestro querido amigo Frenji y él se comprometió a responder. Adelante, Frenji.
Bueno, mira, Chelín me está preguntando sobre la comunidad hispana. Tú sabes que nosotros creamos Panas en Utah, como les comenté al principio, primero porque existía una cuenta que se llamaba Venezolanos en Utah y ya estaba, alguien la tenía. Y esa persona tenía 20 años aquí, tuve la oportunidad de conocerlo, trabajaba en Telemundo, en la parte de técnica, y nunca explotó la cuenta. Y nosotros comenzamos con Panas en Utah. El crecimiento ha sido grande y algunos me han criticado que si yo le he puesto otro nombre, pude haber abarcado otro mercado. Y yo ahora que lo veo y sé los números, porque en la página web podemos analizar quién nos sigue y quién no, la comunidad mexicana nos ha aceptado. Somos el Panas en Utah. Inclusive he protagonizado unas miniseries comerciales y me colocan el pan en Utah. Es decir, el mexicano me aceptó como el venezolano que está aquí en Utah, este pana que está en Utah. Y el número de los mexicanos que nos está comenzando a seguir ha crecido, ya nos han aceptado. Yo, por ejemplo, para en Utah el mes pasado tuve 29 mil visitas y de la población mexicana fueron casi 12 mil, que para nosotros es un número bien interesante. Y ahí me di cuenta, bueno, ya nos aceptaron. Claro, nosotros tenemos una producción de noticias diarias, de 20 noticias diarias, edición matutina y edición vespertina. Sí, lanzamos las noticias en la mañana y lanzamos noticias en la tarde. Inclusive cuando yo voy a distribuir la noticia en mi canal de Instagram, ya tiene 50, 60 personas que la han visto, ¿no? Y estamos hablando de segundos cuando ya la nota ha llegado. Pero sí, hemos alcanzado a la población mexicana, queremos seguir teniéndola, pues son medio millón de mexicanos en Utah, en una población de 3, 4 millones de personas, y los venezolanos, algunos, según el último censo, hablaron de 12 mil, otros hablan de 18 mil, los que no se registraron, pero sí, hemos alcanzado la población. Y sí queremos, por supuesto, toda la población hispana. Hemos agarrado bastante espacio en el oeste de Estados Unidos, California, tenemos gente en Las Vegas, tenemos gente en Texas, que nos ven todos los días, ¿no? También han funcionado mucho las alianzas. Hubo un caso, y quiero comentarlo porque lo recordé cuando Chelín me hizo esta pregunta, una venezolana que fue detenida en Ecuador, y no le estaban respetando sus derechos humanos, y la mamá estaba aquí en Utah, yo la entrevisté en Utah, y me cuenta después que ella la libera, porque yo tengo una alianza con los periodistas unidos en venezolanos en el Ecuador, y llegó la directora de la cárcel, y le mostró el live donde yo estaba hablando con la mamá. ¿Esta es tu mamá? Esta es mi mamá. Entonces ella se fue, buscó una pantaletita, una camisita y se la lanzó para que no digan que no te respetamos tus derechos humanos. Estoy hablando de Ecuador, de un caso, y fue a raíz de la mamá aquí. Ese fue uno de los tantos casos que he tenido. Otro caso que tuve hace muy poco, y primera vez que hablo sobre esto, un venezolano, un joven, desapareció. Se desapareció, empezó una conjetura que era que la mamá no quería que el niño no quería irse a Venezuela, y bueno, ya lo declaró como desaparecido. La mamá empiezan a comentar en mi cuenta y me contacto con la mamá, y después anónimamente me contacta el hijo. El niño es supuestamente desaparecido y no quería hablar con la mamá, entonces estuve de enlace por más de 8 o 9 horas hasta que logré una conciliación, la intervención del abogado, y bueno, logré que el niño al día siguiente a las 24 horas estuviese con tu mamá y se lograra y no saliera a la luz pública. Todo esto fue fuera de la luz pública. A ese punto hemos llegado nosotros con respecto al medio de comunicación aquí en Utah. Estamos hablando de que en Argentina, cuando hubo esta jovencita que también fue una jovencita violada, bueno, fuimos uno de los primeros medios porque nuestra periodista, una de ellas, Yamibel Rosa, está allá en Argentina y tuvo la posibilidad de tener el primer contacto con la familia y bueno, también hicimos nuestra participación de divulgación porque estamos dentro de Estados Unidos y parece mentira, el simple hecho de estar dentro es que nos da ciertas garantías de poder transmitir la información con libertad. Así me pasó también con Maclet, un joven el venezolano que se lanzó desde el piso 9 en Argentina, que estaba acusado de violación. Sí, estaba acusado de que la joven escribió por Instagram y le hizo una guerra mostrando los abusos sexuales que le había hecho y él se lanza. Resulta que la fotografía que publican haciendo el reportaje que nace en Argentina era de fondo, era una empresa que de niños que trabajan con los derechos humanos de los niños. Y esa empresa llega y se va en contra mí aquí en Estados Unidos, me escribe, me da unas cartas, me quieren demandar. Y yo le digo, no, porque la noticia no salió de mí, la noticia salió de Infobae. Y yo te doy el derecho a réplica. Y bueno, le dimos el derecho a réplica a esta gente. Bueno, te estoy hablando aquí de los casos de hasta dónde hemos llegado con el medio, ¿no? Que no ha sido solamente Utah, pues ya hemos impactado en Argentina, hemos impactado en Ecuador, hemos impactado en México también. Y bueno, en Venezuela, hasta donde Dios nos lleve.
¿En Venezuela te ven?
Tengo un porcentaje de seguidores. Te voy a ser honesto, tuvimos ahorita unos likes con Franklin Virgüe, semanales, y eso por supuesto nos aumentó el número. Pero no solamente el número de que nos seguían, también el número de que nos perseguían. Claro. Porque le llegaron a la casa a mi mamá y todo, mi papá.
Wow.
Y yo no estaba hablando de política con él, estábamos hablando, era un evento que él venía a Utah y los dos íbamos a animar el evento. Sí, él iba a ser animador y vamos a coanimar el evento. Y bueno, lo estábamos promocionando. Yo evité hablar de política cada vez que me conectaba con él, precisamente por la seguridad de mi familia, ¿no? Ahí aumentaron los números. Tenemos 1,000 vistas en un día, que para mí son respetuosas.
Claro. Adelante, Alexa.
Ahora bien, Franklin. Frangi, nombre bien bonito, ¿no? Pero difícil, ¿eh? De pronunciar.
Oye, estaba muy chiquito, no podía discutir.
Está muy chiqui, como decimos aquí en Brasil, está muy chiqui. Ahora bien, Frangi, ¿tienes el sueño de volver a Venezuela?
Por supuesto, claro que sí.
Dejaste tu familia.
Sí, dejé mi familia entera, dejé mis casas, dejé mi negocio. Pues yo lo que hice fue cerrar mi Santa María y venirme. Porque yo venía por 6 meses, porque supuestamente el tirano iba a caer, era la esperanza de todo, como la esperanza de muchos de hace 20 años. Y bueno, que dejé todo allá, dejé toda mi familia, mi padre, papá es sobreviviente del cáncer, mi hermano sobreviviente del cáncer. Bueno, son ancianos, y por supuesto que quiero volver.
¿Y qué le dirías a todos esos venezolanos que te están escuchando en estos momentos de salir de su país?
Mira, es difícil llamarlos a la lucha, es difícil decirle luchen, porque ellos están adentro, ellos están dentro. Ahorita, mira, en el gobierno de Trump pasaron 150 personas venezolanas, pasaban la frontera. Ahorita se habló ayer, se estimaban 10,000 venezolanos que están pasando por la frontera de México a Venezuela, a Estados Unidos. Porque la situación en Venezuela cada vez es más difícil. Ahora esta pseudo oposición negociando, lamentablemente tengo que decirle, mira, tienes que buscar la forma de salir porque si no te vas a hundir. A mí un joven me preguntó, es que yo quiero estudiar. Sí, pero ¿qué opciones de estudio te quedan en Venezuela?
Claro, claro, ese es un factor importante. Muy importante. Frenchy, como siempre, el factor tiempo nos cae encima. Para ir cerrando, ya nos quedan 7 minutos de programa. Quisiera decirte o pedirte algo. Tenemos un público por la radio FM que te está escuchando en este instante.
Además, ¡qué bueno!
Además de nuestros seguidores por aquí, por YouTube. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, sobre todo a esta última generación de adultos, por llamarlo de alguna manera, que se encuentran fuera de nuestro país y que están de alguna manera intentando colocar el nombre de nuestro país en alto? ¿Qué consejo le darías?
Mira, va a sonar a cliché, pero hace falta repetirlo. Sí se puede. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que hay una fórmula, no la hay. Solamente sigue intentándola, sigue intentando. Si te caes, vuélvete a levantar, vuelve a intentar y sigue intentando. Que sí se puede, muchas personas lo han logrado. No todos los que lo han logrado porque traen dinero a Venezuela. Algunos lo hemos hecho aquí mismo. Hemos logrado formar desde aquí y creer en sí mismo, creer en ti y en lo que quieres. Pero seguir luchando y sí les pido a una gran parte. Tenemos que volver a Venezuela a reconstruirla cuando nos toque.
Frenchy, rapidito. Magallanero, Cardenales.
Ahí la pregunta. Cardenales,
papá.
Ah, eso es todo.
Eso.
Así es. Aquí, yo soy magallanera, pero soy de Cardenales de Lara también.
Esta parte se edita, yo la quito, yo no, eso no va.
Eres de los míos, Frenchy, míos. No,
¿sabes que Portuguesa tuvo su equipo de béisbol?
Pero sí, bueno, cómo no.
Gracias a Dios, sí, no lo mandaron para Suárez. Para los Esparta, los de Margarita, ¿no?
Ah, ese era lo el Pastora de los Llanos.
Pastora de los Llanos, así correcto.
Es más, pues, la primera cita con mi esposa, en una anécdota, la primera cita con mi esposa, estaba jugando el Pastor y el Cardenales. Y yo estaba con ella en la grada de los Cardenales. Y empezó los familias, este es del Pastor, y wow, me echaron hielo y demás. Ahí me pasó el Cardenales. Ahí me pasó el Cardenales hasta ahora.
Sí, claro. Bien, llegó la hora de despedirnos a nuestros seguidores por YouTube, a nuestros oyentes en Radio FM. Yo sí soy inmigrante.com. Gracias por acompañarnos este domingo, como todos los domingos, y teniendo la primicia que a partir de hoy nuestros programas, nuestras entrevistas de Crónica de un Inmigrante también estarán en YouTube. Para ti, Frenchy, de verdad, muchas gracias por la deferencia, por el tiempo, por tu historia, por tu experiencia y por el aporte que haces no solo a los Estados Unidos, también a nuestra Venezuela. Digo lo que dije al inicio, cada paso que tú des con éxito será colocando el nombre de Venezuela. De verdad, gracias.
Frenchy, para despedir, tú comparte tus redes, por favor, con nuestros oyentes.
Sí, cómo no. www.panasenyuta.com es la página web. Tenemos Panas en Utah, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y We Are Latinos Radio. La radio es www.wearelatinosradio.com y tenemos la aplicación en Android, Panas en Utah.
Perfecto. Excelente. Gracias, Frenchy. Aplausos.
Un abrazo.
A ustedes.
Gracias.
Que viva Venezuela.
Amén. Así es.
Amén.
Listo, ya puedes parar.